MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Me da mucho gusto, de verdad, pero mucho gusto que me acompañen esta noche de viernes. El cuerpo ya lo siente. Pero yo no voy a salir a la calle, pero ya siento hasta ganas de bailar, pues ya saben ustedes, de convivir un poquito más con los amigos. Y yo inventé, vamos, una pequeña reunión con algunos amigos que hicimos por Zoom, y fíjense que salió muy bien. Cada quien en su casa tenía allí su botellita de vino, lo que quisiera tomar y lo que quisiera hacer, y platicar un rato entre todos para echar una chorcha. Salió muy bonita, fíjense, me gustó. Lo cual significa que se puede hacer los fines de semana, así con un poquito de relajamiento. Pues hagan la prueba y van a ver que se van a llevar una grata sorpresa. Los amigos no hay que dejarlos de ver, ni aunque sea, si ya tenemos la herramienta de Zoom o cualquier otra herramienta, no estoy haciendo un comercial a Zoom, sino puede ser cualquier otra, incluso Google, en fin, hay infinidad de plataformas en donde se pueden reunir. Y de verdad, ¿saben algo? Se divierte uno bien, bien, bien. Hasta uno baila. Imagínense, se lo recomiendo. En el análisis de los asuntos de poder, dinero y salud, me acompaña Bernardo Sebastián. ¿Cómo estás, Bernardo? Buenas noches.
Muy bien, Víctor, y con el gusto de poderos acompañar. Cerrando esta semana, fue muy intensa y todo lo que ha manifestado las elecciones, pues prende algunos focos rojos y algunos focos también como de esperanza.
Sí, 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 tienes mucha razón. Pero ¿sabes algo? Sobre el aspecto que tú comentaste, que a mí me gusta, que es nos abre puertas de esperanza. ¿Sabes? Cuando cada uno de los partidos dice que ganaron, la verdad es que los tres partidos ganaron y perdieron. Pero fundamentalmente los que ganaron fueron el PAN y Morena. Pero los que perdieron fueron PRI, también perdió poquitito Morena, pero muy poquito, ¿ven? Y el PAN. ¿Saben algo? Ya vamos a hacer un análisis, ya ha pasado esto, para cuando ya estén los resultados ya listos. ¿Qué fue lo que decidió el electorado sobre los nuevos partidos? ¿Qué decidió sobre Morena? Y que Morena, al final de cuentas, la imagen del presidente López Obrador sigue siendo importante sobre las elecciones y sobre el partido en el poder. O sea, Morena gana no por sus candidatos, que muchos de ellos saben algo, no saben rebuznar porque no se saben la tonada. Son realmente unos ignorantes. He visto algunos diputados que son para llorar, no saben leer ni escribir, mucho menos. Pero caray, esto vamos a tener que tiempo para platicarlo. Y la mayoría de ellos saben que están precisamente en Morena. Pero quien gana aquí es la imagen presidencial, la de Andrés Manuel López Obrador. Pero eso vamos a platicarlo ya. Vamos a tener mucho tiempo para hacer ese análisis. Y miren, de acuerdo a los complejos y supuestamente equitativos cálculos establecidos por la ley, la distribución de las diputaciones para la integración de los congresos de la Ciudad de México en su segunda legislatura quedan de esta manera: 32 curules para Morena, 17 para el PAN, 9 para el PRI y 5 para el PRD, 2 para el Partido Verde y 1 para el Movimiento Ciudadano. ¿Esto qué significa? Si sumamos con los aliados de Morena, Morena tiene 32 y el Partido Verde tiene 2. Así que estamos hablando que tiene 34 posiciones, cuando el PRI tiene 5, 9 el PAN, perdón, estoy equivocado, son en total 32 curules, 17 las tiene Morena más 2 del Partido Verde, son 19. El PAN tiene 9 y el PRI tiene 5, en total son 14. 19 contra 14, pues se ve que arrolló, en fin, en Morena. En Morena se apuntan Valentina Batres, Temístocles Villanueva, José Luis Rodríguez, Héctor Díaz Polanco e Isabela Rosales. Por el PAN está Federico Doring, María Gabriela Sólido, Ana Jocelyn Villagrán, y por el PRI queda Carlos Joaquín Fernández y Tania Larios. Esos son los datos duros. Todo lo demás es lo que platicamos y lo que se dice en el análisis, pero pues quienes van a gobernar, pero desde la Cámara de Diputados de la Ciudad de México, van a ser estas personas. Entrevistaremos el día de hoy a Javier Treviño Cantú, director general ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial, quien nos platicará sobre los temas económicos del país, la reunión con AMLO, de los empresarios con AMLO y los cambios en el gabinete. También estaremos analizando con Oliver Galindo, experto en propiedad intelectual, pues el delito electoral que cometió el Partido Verde el Partido Verde Ecologista. Estos son unos cínicos, o sea, después de que violan la ley, después de que contratan a los influencers para hacer campaña, y una campaña que ni siquiera está reportando el costo que tuvo, ni siquiera, vamos, es una campaña fuera de la ley, en todos los sentidos que se le vean. Estos tipos deberían irse a la cárcel, no deberían únicamente pagar, que les pongan una multa, deberían irse a la cárcel, ¿por qué? Porque están cometiendo un delito electoral. Pero estos señores del Verde Ecologista, como siempre se pegan, de verdad, siempre se pegan al partido en el poder. Y pues yo vi algunas caricaturas que el día de hoy publicaron algunos de mis compañeros cartonistas de los periódicos. De verdad, qué patiza les ponen al Partido Verde Ecologista. Sí, y tienen razón, se venden al mejor postor. Y también estará con nosotros Carmela Pires Carbó, directora de la Fundación Quiera de la Asociación de Bancos de México, sobre su congreso. Nos va a platicar el congreso que van a llevar a cabo en unos cuantos días. Los reporteros de MBS Noticias hacen un bosquejo de la historia. René Cruz, el INE ya concluyó el escrutinio de los cómputos de las más de 163 mil actas de la jornada electoral del domingo. Adelante.
Víctor, muy buenas noches. El Instituto Nacional Electoral informó que a las 9 de la mañana con 51 minutos de este viernes concluyó el escrutinio y cómputo del 100% de las 163.666 actas a nivel nacional del proceso electoral federal, en la que se registró una participación ciudadana del 52.66%. De acuerdo con las actas computadas, Morena obtuvo 64 distritos, el PAN 33, el PRI 11, Movimiento Ciudadano 7, el Partido Verde 1, y el PRD ninguno. Por coaliciones, la de Morena, PT y el Verde obtuvo 121 distritos, mientras que el PRI, el PAN y PRD se adjudicaron 63. Víctor, el reporte.
Muchas gracias, René, te agradezco muchísimo. Al final de cuentas, estamos viendo una vez más que Morena sí ganó las elecciones, sí ganó, pero ahora, de que disminuyó el número de legisladores, eso representa algo, representa que ya mucha gente no cree en Morena. Pero de que la mayoría sigue creyendo en Morena, cuando menos más de un 35% del electorado, de un 30 y pico% del electorado, eso es cierto. Pero eso no los convierte en los que puedan ejecutar un cheque en blanco de nuestros recursos, de la política que se lleve a cabo en nuestro país. No pueden ellos, por sus pistolas, cambiar la Constitución, eso también. Eso es muy claro, y eso lo tenían antes. Ellos no tenían la mayoría calificada, y en eso también tiene razón el presidente López Obrador. Pero en lo que no tienen razón todos los demás partidos políticos es en que ganaron. Todos dicen que ganaron. No, todos ganaron y perdieron. Por pronto, el PRI lo único que ganó es que no le quitaran el registro, porque mucha gente no está de acuerdo con el PRI y estos no se han preocupado por cambiar ni una sola coma de lo que tienen que hacer como partido político. Son auténticamente hoy la nulidad. Se quieren convertir en ocasiones de izquierda, otras veces de derecha, otras veces lo único que queda muy claro es de que sirven al interés de su líder de partidista, quien eso sí se va a convertir en legislador, porque ya ahora sí le hace falta un poquito de lana y sentir el poder y vivir del presupuesto, aunque sean inmensamente ricos, viven del presupuesto y eso les da un placer. Bueno, imagínense ustedes qué placer será. Bernardo Sebastián.
Víctor, esto que tenemos también que resaltar es no precisamente que estén todavía confiando en Morena estas personas que dieron su voto, sino ellos piensan y han visto ciertos cambios en lo que ha sido su entorno social. Y esto claro, representa que sí ha cumplido o no al 100% lo que es la 4T. Muchas personas que estamos conscientes que se ha dividido y se ha polarizado mucho nuestros votos. Entonces, vamos a configurar ahora esta nueva tendencia que va a pasar en el Senado, en las Cámaras de Diputados y en los congresos locales, porque también hay que ver con los congresos locales. Muchos congresos locales perdió también Morena y otros que los ganó. Entonces, vámonos también a lo local. Entonces, vamos a configurar todo lo que serían las leyes y todo lo que serían todas estas opciones a futuro, estas propuestas y todo lo que se necesita para que siga la 4T. Tiene que haber no solamente en la mayoría en la Cámara de Diputados y Senadores, también en los congresos locales. Tiene que haber un consenso. Y eso de que haya perdido aproximadamente, pues, que serán unos 14 millones de votos en todo el país, es un número inmenso, Víctor.
Sí, claro que es un descalabro. Y es muy importante ver
esos 14 millones de votos son gente que ya no cree en la 4T. No solamente
Así Morena, es, que habían votado, sí, que habían votado, ¿ves? Y ahora decidieron no votar por la 4T, ojo, habían votado, ¿por qué? Por Morena, y dijeron, hoy ya no, Morena ya no. Y fundamentalmente son por los resultados que han dado muchos de los políticos de Morena. Y esto es lo que queda pendiente ahí. En fin, vamos a seguir, vamos a tener muchos días para estar analizando estos resultados electorales. Pero también es muy claro de que pues el país se dividió. Y mucha gente, esa división, el mensaje del divisionismo, el mensaje de los pobres y los ricos, de los fifís y de los chairos, el de los conservadores y los liberales, pues eso también lleva a que se mantengan los niveles más importantes del voto duro de Morena. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente en nuestro país está pobre. Y ellos piensan, muchos pobres creen, porque les han inyectado desde Morena esa semilla del mal, porque eso es una semilla del mal, porque no es cierto, de que la causa de su pobreza es precisamente por los otros que sean ricos. ¿Por qué? Porque los ricos, ser rico es ser corrupto, nada más porque ellos lo dicen. Porque es lo que dice el gobierno. No, no, no. Hay que ir pensando y reflexionando bien lo que están haciendo, porque la semilla del mal se está sembrando en el divisionismo de este país. Y nuestro país no merece ser dividido por este tipo de personajes. La clase política no lo merece.
También hay que ver lo que son los estudios socioeconómicos que se están generando hoy en día, que sí hay una gran polarización de la riqueza en México. Para muchos, una persona que tenga un vehículo, una casa, puede ser considerado como rico. En realidad es esa clase media pujante,
es la clase media
que está luchando. No son los ricos, o sea, la gente que tiene vivienda, la gente que tiene, que renta un departamento y que ellos tienen también su casa, no son ricos, es una persona que es una clase media pujante, que está luchando. No es fácil. Y hay muchos
que no tienen vivienda
y es más, que no tienen ni siquiera techo, que no tienen piso firme, y se entiende. Pero no, su pobreza no es causada por la riqueza de los demás.
Y no debe ser utilizada como un arma política. Eso es lo que es imperdonable, es inmoral, es una canallada. Pero en fin, ahí lo dejamos, porque te repito, vamos a seguir analizando esto. Oliver Pacheco, corresponsal de BBC Noticias en Campeche, en el limbo la elección de la gubernatura por Campeche, ¿verdad? Se disputa el voto por voto y casilla por casilla, Eliseo Fernández de Movimiento Ciudadano y Laida Sansores de Morena.
Buenas noches, Víctor. En Campeche la elección para gobernador aún no se define, aunque los candidatos del PT Morena, Laida Sansores San Román, y de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, se autoproclamaron como ganadores de la contienda. El Instituto Electoral del Estado precisó que no hay resultados oficiales y reiteró que el conteo de votos continúa. Ambos candidatos aseguran que han sumado más votos y que encabeza la lista de resultados. El candidato de MOSI afirma que con la revisión de los paquetes electorales supera los 111,000 votos, dejando atrás a Laida Sansores, que afirma ella es quien ganó la elección. Por su parte, la dirigencia estatal del PRI anunció que preparan defensa jurídica de la elección, así como también una serie de impugnaciones. La información desde Campeche.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo. Es muy claro que está pasando en Campeche, pues un problema ya muy cotidiano cuando son las elecciones. Hay poquito de diferencia. Y pues esto pues llama a sospechas. Pero en fin, vamos a ver que se decida voto por voto, casilla por casilla. Muchas gracias, Oliver Pacheco, corresponsal de MBC Noticias. Adrián Jiménez, terminó la actividad de emergencia de la unidad temporal COVID de Citibanamex.
¿Qué tal? Buenas noches, Víctor. Te saludo con gusto igual que el auditorio. Tras 413 días de servicio, este viernes se efectuó la ceremonia de clausura de la unidad temporal COVID Citibanamex, donde se atendieron a 9,088 personas, de las cuales 8,548 recibieron su alta médica, es decir, el 95.2%. En este hospital emergente, la mortalidad global fue del 3.7%. Además, contribuyó a restar presión a los hospitales públicos de la capital y fue de las unidades con menores contagios entre su personal y cero defunciones entre sus trabajadores. En el acto protocolario, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, expresó su agradecimiento a las distintas fundaciones que aportaron alrededor de 800 millones de pesos para la unidad temporal, así como a los 3,000 trabajadores que laboraron en este hospital. Víctor, auditorio, la información que les tengo. Buenas noches.
Muchas gracias, Adrián. Te agradezco muchísimo, Adrián Jiménez. Y de verdad, estos médicos son auténticamente los héroes que tenemos que aplaudir, a los que debemos que abrazar, a los que debemos darle en todo nuestro respeto. Pero vamos a escuchar a aquellos que, como no tienen nadie que los pele, ¿por qué? Porque nadie les da ni siquiera las gracias, porque son gente que son políticos, que llevaron con un saldo terrible a la crisis de la pandemia por COVID-19. Pero vean, escuchemos qué es lo que le llevaron por la última conferencia de prensa
al señor Hugo López Bagatell, que es doctor en filosofía. Bueno, es médico también, ¿no? Pero doctor en filosofía. Él no cura ni un pulque, pero pues ahí está como doctor en filosofía. Yo creo que de filosofar y en sus filosofadas, pues no llevó más que a la muerte a muchos mexicanos. Pero escuchemos, escuchemos ese ambiente que se dio en la calle de Morena. Dije la calle de Morena, pero pues la verdad es la calle de Moneda, ¿sí? Es porque ya eso de Morena, ya nos tienen hasta el gorro. Pero en fin, es la calle de Moneda, es una calle que está en un costado de Palacio Nacional y por donde entran los políticos. Y ya sabe, este rockstar haciendo la vida de Vitoria, y ya saben, muchas gracias, le regalaron su pastelito, y pues muchos, gracias. Miren, yo no sé si fueron acarreados estas personas, pero se gastaron un billete en llevar al mariachi, eso sí. Ahora, qué bueno que si alguno de ellos recibió la bondad de que pues, alguna de las orientaciones de Hugo López-Gatell sirvió para algo, pues qué bueno, me daría mucho, pero mucho gusto, de veras. Pero pues hasta el momento el único saldo que yo les puedo comentar es de decenas de muertos. Miren, nada más entre las otras entre los hechos de llegaron, hoy sí, en su última conferencia de prensa llegaron con cubrebocas. Tarde, señor López-Gatell. Por si fuera poco, solo los la gente que estaba ahí, todos sus funcionarios, ellos estaban aplaudiendo y se lanzaban loas, muchas porras en la conferencia de prensa. De verdad, yo ya no la quise ni ver. ¿Por qué? Porque ya daba, de verdad, daba asco lo que estaban haciendo estos funcionarios públicos. Hoy llegaron tardaditos estos señores, ya saben, porque Hugo López-Gatell siempre dijo, vamos a respetar los tiempos que nos dan para la televisión. ¿Cuál es respetar de respeto si ni siquiera lo hacía? Pues echaron porras, hoy llegaron con cubrebocas, y resultó todo ser un éxito de sus de todos sus geníceros. Geníceros son precisamente pues su equipo, vamos. Fue cuando más de medio millón de muertos... Más de medio millón de muertos por COVID en el país. Tenemos en los niveles más altos de mortandad. Y por si fuera poco, la señal que mandan con la suspensión de las conferencias de prensa es de que todo ya se acabó, de que ya no hay problema. Y no es cierto, el virus sigue en la calle. Es una irresponsabilidad de este hombre determinarla de la noche a la mañana, porque esa señal, repito, es devastadora. Puede provocar también un repunte importante en los casos de COVID-19. Él debía haberse parado, ¿sí? Ahora, miren, la verdad, para mí son de dar asco las conferencias de prensa de este señor. Pero algo sí les debo decir, por estrategia de comunicación elemental, ojalá y escuche por lo menos a un asesor en materia de comunicación, pero lo más elemental es eso, no terminar con algo. ¿Por qué? Porque manda señales en donde la gente va a decir, pues ya se acabó el problema, ya se acabó el COVID, es porque ya se acabaron las conferencias de prensa una vez a la semana. Digo, para dar las estadísticas no estaría tan mal, y ver cuáles son los últimos adelantos y a ver qué platica la gente. Pero pues, en fin, eso es lo que está haciendo López-Gatell, un fracaso en materia de salud. Bernardo Sebastián.
Honestamente, es una burla esa celebración de la terminación de las conferencias, porque no creo que en realidad sea Pablo López-Gatell. La gente celebra porque, sí, como bien lo manifiestas, Víctor, sería como dar corte a lo que es la pandemia, y muchos dicen, ya se acabó. Esto no se ha acabado. Y no. En el ámbito internacional se está mostrando de que todavía este año muchos países están luchando. Claro, está para los extranjeros, para fuera de México, que México está luchando. ¿Por qué para nuestras autoridades no está tan claro? ¿Por qué quieren minimizar esto? Entiendo de que quieren reactivar la economía, pero hay estrategias mucho más eficientes en las que generes empleo y bienestar social que en realidad exponer a tu población a una infección y a un pico al cual no estamos acostumbrados, porque en realidad nunca tuvimos esos llamados picos, esos llamados repuntes. Siempre tuvimos una franca subida y ahora estamos en esa bajadita, como lo vemos internacionalmente. pero sí, vamos a tener
no, pero internacionalmente no está bajando. Europa están incluso hasta cerrando algunos negocios. ¿Por qué? Porque al abrir las calles, al abrir los negocios, al abrir muchas cosas, empieza a darse el problema de la reactivación del COVID. Mira, una llamada del auditorio, Arturo Valencia. ¿Usted sabe qué va a pasar con el personal médico y enfermeras que fueron contratados para enfrentar el COVID? Si ya se inició el cierre de las diversas áreas en donde se atendían los pacientes, sí, los van a despedir, se van a quedar sin empleo. Esa es la verdad. Pero ¿saben algo? Son unos héroes, porque se quedaron en los momentos en que la gente lo necesitaba. Se quedaron ahí enfrentar cara a cara al virus para defender vidas, no como estos burócratas que están desde la Secretaría de Salud, ahí muy plácidamente sentaditos.
Iba de vacaciones a la playa.
Dice, va de vacaciones a la playa con la novia, en fin, lo que sea, pues que haga lo que quiera, ¿no? Pero ¿saben algo? Lo que sí es muy importante es que cumplan con su deber, haber salvado vidas. Y ellos fueron totalmente irresponsables al no orientar a la ciudadanía. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Este es el parte de guerra de México y el mundo del COVID con Alex de la Rosa.
En el frente de guerra mexicano van 2,448,820 contagios acumulados y 229,823 muertes acumuladas. En las últimas 24 horas, 3,282 nuevos contagios y 245 defunciones. Hasta hoy se han aplicado 36,430,953 dosis de vacuna, un promedio diario de 216,850 inmunizaciones. En el frente internacional, 175,172,000 contagios y 3,780,140 muertos. El índice de letalidad en el mundo es del 4.4%. De cada 1,000 pacientes, 44 fallecen. En México es del 9.39%. De cada 1,000, 93 mueren.
Imagínense, 93 por cada 1,000. Pero en fin, esos son los resultados de Hugo López Gatell y sus empleados. No se vayan a ir porque tenemos en unos minutos más, les tengo una sorpresa, un regalito por ahí, a ver si les gusta. Ya está por la vía telefónica y les agradezco muchísimo Javier Treviño Cantú, director general ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial. ¿Cómo estás, mi querido Javier? Muy buenas noches.
Hola, Víctor, qué gusto estar contigo de nuevo. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Oye, pues muchas noticias alrededor del sector empresarial, pues una de ellas es la reunión con el presidente de la República. ¿Cuál fue el sabor de boca que quedó de los empresarios? Porque vi que muchos de ellos dijeron que estaba todo mucho, mucho, muy bien.
Pues mire, yo creo que fue una muy buena reunión del presidente con los empresarios. Vieron diferentes temas, cómo aprovechar las ventajas para la inversión, para la producción industrial, para el comercio, para lograr un crecimiento sostenido en el mediano plazo, pues a partir, Víctor, de un entorno de certidumbre para poder impulsar el empleo. También comentaron la mejor manera de aprovechar la coyuntura en la recuperación posterior a la pandemia, la reactivación de la economía, en la que pues México tiene algunos aspectos a su favor para la inversión, como son las finanzas públicas sanas. Eso es muy importante, el presidente lo ha mencionado en muchas ocasiones, hay un tipo de cambio estable, una inflación de un dígito, pues la cercanía con Estados Unidos, los acuerdos comerciales. También, Víctor, pues el tema de la reforma fiscal, pero más bien enfocada en la simplificación para las micro, pequeñas y medianas empresas para poder lograr incluir a más actores económicos en la formalidad y sin la intención de subir impuestos, como lo dijo el presidente. También pues hay una coincidencia con el presidente en el interés del sector empresarial mexicano de fortalecer a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, pero al mismo tiempo hay espacio para todos, para que se puedan trabajar las empresas en una mayor inversión en generación de energía eléctrica. El objetivo primordial, Víctor, del sector empresarial, pues es invertir. Para crear valor, para crear buenos empleos, para lograr que la economía crezca. Hemos visto que un objetivo debería ser que la inversión en México tuviera pues un valor del 25% del Producto Interno Bruto. Eso es muy importante, ese es el objetivo, 20% del sector privado, 5% del sector público. Con eso podríamos tener un buen crecimiento económico en los próximos años. El presidente habló de los proyectos de infraestructura que tiene el gobierno federal pensados, planeados, la intención de terminarlos durante su mandato, pero también dar a conocer un tercer paquete de proyectos de infraestructura para la inversión privada. Entonces, como puedes ver, fueron varios los temas positivos, todos ellos. El objetivo central es cómo lograr que la economía se reactive después de la pandemia, que podamos tener un crecimiento económico sostenido y sobre todo que se puedan crear los empleos que necesitan los mexicanos, Víctor.
Claro, fíjate, que te diste, me diste un dato que me parece muy importante. Dices, el sector privado y el gobierno deben tener un porcentaje de inversión pública o privada con el fin de generar empleo. Muchas veces el gobierno, o sea, el gobierno es el que invierte más y pasó en algunos sexenios, pero en otros, ya los últimos sexenios, el sector privado es el que está invirtiendo más que el sector público.
Es correcto.
Esto, ¿cómo podemos llevarlo ya a mejorar todavía esa inversión? Porque pues necesitamos empleo, ya claro, sea del gobierno o del sector privado. ¿Cómo lo lograremos?
Claro, hay un elemento fundamental, Víctor, que se llama Estado de Derecho, que se llama claro, reglas claras. No cambiar las reglas del juego, porque cuando los inversionistas toman una decisión de sí, invertir su dinero, sus recursos en México, de hacer inversión extranjera directa o algún otro tipo de inversión, bueno, pues lo que quieren tener es un entorno de certeza. Certidumbre es lo más importante para que puedan tener pues decisiones acertadas y que se puedan generar los empleos. La verdad, Víctor, es que los programas sociales del gobierno de la República son importantes, pero la creación de empleos solamente se va a generar si logramos una mayor inversión privada. Y eso, exacto, es fundamental, y para eso se requiere Estado de Derecho, reglas claras, certeza, un buen ambiente de promoción de la inversión.
Exactamente. Bernardo Sebastián.
Buenas noches. ¿Y
hola,
cómo van? Bueno, ¿qué es la percepción que tienen con esos cambios y relevos que se está generando en el gabinete? ¿Cuáles son sus predicciones que se pueden llegar a generar?
Bueno, yo creo que es una buena noticia los anuncios que hizo el presidente, tanto la nominación de Arturo Herrera para que, si lo aprueba el Senado, sea el próximo gobernador del Banco de México. Eso es una muy buena noticia. Arturo Herrera es un hombre bien formado, con una buena trayectoria, conocedor también de los diferentes temas del sector financiero nacional e internacional, por su experiencia internacional. Entonces lo vemos como una noticia muy positiva. Y también vemos muy positiva la noticia del anuncio, del nombramiento de Rogelio Ramírez de la O, que la Cámara de Diputados lo aprueba, su nombramiento en la Secretaría de Hacienda. Sin duda, bueno, pues va a traer también una visión congruente, evidentemente, con los planes que tiene el presidente, pero de que logremos una mayor inversión y una mayor participación del sector público para lograr que la economía pueda avanzar. Sin duda son buenas noticias y esperemos que pues muy pronto pues puedan estar los dos trabajando ya en esto.
Y tienes toda la razón, Javier. Lo único que se necesita es certidumbre. Los cambios generan certidumbre de alguna manera, pero sobre todo lo que se genera en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores.
Es correcto, y ojalá que no venga esa, yo diría una, de repente vemos periodos de sesiones en el Congreso en que muchos diputados los aprovechan para estar presentando iniciativas que son no muy bien estudiadas, ni muy bien evaluadas, ni muy bien analizadas,
sí, y que son las auténticas aberraciones
en el sector privado, un impacto negativo. Entonces, aquí lo que es importante es que pueda haber una coordinación, un diálogo, y que podamos tener pues más que estar lidiando con nuevas iniciativas, que la ley se aplique. Pues eso es lo que necesitamos al final del día.
Y al final de cuentas, si se hacen congresos abiertos, porque ya dice el congreso abierto para tal o tal cosa, pues que se cumplan los acuerdos, porque veo que los congresos abiertos no se cumplen, que hacen lo que se les da la gana, algunos diputados no cumplen ni con su palabra, bueno, algunos, no te repito, no saben ni leer ni escribir, así que ¿qué puedo decirles? Piquero, pues, Javier, no sabes...
Así es.
Sí, ¿verdad? Sí, es qué lástima que así sea, pero ni modo. Javier, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Encantado, Víctor. Muchas gracias por la invitación. Mucho gusto y seguimos platicando. Un saludo a toda la audiencia.
Así será, así será. Un fuerte abrazo. Cuídate. Javier Treviño Cantú, director general ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial. Y miren el regalo que les había yo comentado. Agotados, es una comedia para un actor con todo el corazón roto, quebrado económicamente, con un padre chantajista y que espera de la audición pues, que cambie su vida, ¿no? La obra, con más de 40 personajes, un gato y muchas, pero muchas llamadas telefónicas, pues está interesante. La función será este domingo 13 de junio a las 6 de la tarde en el Teatro Aldama. ¿Quieres un boleto? Son tres accesos. Tres boletos que te vamos a regalar si marcas al 55-5166-1025. Repito, 55-5166-1025. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Luis Miguel Martínez Sanzúrez, presidente del Instituto Nacional de Administración Pública, INAP, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
Buenas noches, Víctor, te saludo a ti y a tu audiencia. Realidad electoral. Los resultados de la elección no pueden tener una sola lectura ni tampoco una sola conclusión, pues como se ha observado, existen diferentes explicaciones que dependen del ente desde el que se mire. El número de entidades ganadas, votos totales, nivel de participación ciudadana, posiciones legislativas, regionalización electoral, alternancia política, voto en las ciudades capitales o el papel del INE como garante de un proceso ejemplar. Tomaré cuatro puntos de reflexión. Primero, se demostró la solidez institucional del INE. Nuevamente se erigió como el auténtico pilar de nuestra democracia a la institución y a los ciudadanos que participaron en las casillas un gran reconocimiento. Segundo, la ciudadanía, su madurez política al ejercer su voto, 52.5, con hechos de violencia que al final no fue un factor que inhibiera a los votantes de acudir a las urnas. Tercero, el presidente inició su mandato con 253 diputados y podría bajar a 200. Ante un escenario donde se prevé un equilibrio de fuerzas, sería necesario un buen diálogo entre los actores políticos. Cuarto, en la Ciudad de México, definida como la caja de resonancia política más grande del país, donde nacieron los gobiernos de izquierda y donde el electorado salió a votar, como siempre, de manera plural, crítica e informada. Los ciudadanos dejaron clara su inconformidad, por ello no se debe subestimar su voz ni tampoco reducirla a un producto de los medios de comunicación. El comportamiento del voto en la ciudad es un ejemplo de madurez política y un mensaje para todos los gobernantes del país en el 2014.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Este es el informe del COVID a nivel nacional con Diana Beltrán.
Gracias, Víctor. Buenas noches. Esta es la información. Van dos estudiantes de secundaria contagiados por COVID-19 luego del regreso a clases. UNAM alista regreso a las aulas, apuesta por modelo híbrido de aprendizaje. COFEPRIS libera más de 1 millón de vacunas AstraZeneca contra COVID-19. CEP exhorta a maestros sin vacunarse a seguir clases a distancia. Actualmente hay una ocupación hospitalaria menor al 25% a nivel nacional, según el IMSS. Uno de cada cuatro mexicanos se infectó con el SARS-CoV-2 en 2020, según la Encuesta Nacional de Salud. Hasta aquí la información, Víctor. Gracias y excelente noche para todos.
Imagínense nada más con el informe que nos entrega Diana Beltrán. Uno de cuatro mexicanos se infectó de COVID durante estos años, año y medio. Estamos hablando de, ¿les parece bien, 30 millones de mexicanos? dan las cifras que da Hugo López-Gatell. En fin, ya, va. El problema que vimos hace unos días fue que durante la campaña, y sobre todo las temporadas de veda, pues el Partido Verde Ecologista compró influencers, los compró. Algunos dicen que por 10 mil pesos, otros que por 1 millón, en fin, no lo sé. Pero una cosa sí queda claro, es que el INE demostró que había comprado los influencers. Y vamos a analizar este tema con Oliver Galindo, experto en propiedad intelectual. ¿Cómo estás, Oliver? Muy buenas noches.
Hola, Víctor. Muy buenas noches. Gracias por la invitación.
No, al contrario, porque este tema es, me parece a mí, además de indignante, una canallada política, porque de verdad no lo puedo yo entender cómo puedan actuar con tanta impunidad este partido político, porque es el que ha hecho, no nada más esta, sino ha hecho, bastantes. ¿Qué ves? ¿Cómo ves? ¿Qué ves alrededor de todo ello? ¿Crees que puedan hacer algo en contra del partido o más que nada algo en contra de los influencers?
Pues mira, hay un viejo dicho que dice que la primera vez que te engañan es culpa del otro, pero la segunda vez que la misma persona te engaña ya es culpa tuya.
Cierto.
Y creo que aquí podemos aprender algo de eso. Esto tú sabes perfectamente que ya nos había pasado igualito hace 6 años. Habíamos tenido en ese entonces, recuerdo, los tweets de Miguel Herrera, que era el director técnico de la selección, y se identificaron entre ellos 30 influencers, cuando menos, que hicieron exactamente lo mismo. En la veda electoral, un día de la elección, igual también, empezaron a publicar en Twitter apoyo al Partido Verde. Incluso una de ellas fue Bárbara del Regil, que lo volvió a hacer en esta ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué vuelve a suceder? Pues porque no hubo una reacción legislativa después de lo que sucedió la ocasión anterior. No se pudo sancionar a las personas que cometieron esta conducta, porque al fin y al cabo la figura del influencer no estaba prevista en la ley. Y así como no estaba prevista en la ley, sigue sin estar prevista. No está prevista ni en las leyes de protección al consumidor, no está prevista, por supuesto, en las leyes electorales, y tampoco está prevista en las leyes civiles. Entonces yo creo que tenemos un vacío legislativo muy importante, que si bien con falta de moral ha habido quien lo está aprovechando, en este caso el Partido Verde, pero la culpa también reside en los legisladores que no subsanan este problema que tenemos ya desde hace mucho tiempo.
Ese es el problema. O sea, nuestros legisladores, porque, mira, esto es una red de complicidades, al final de cuentas, ellos también lo saben, y mejor se quedan calladitos para de esa manera, pues, amacizar más el poder. Oye, aparte de todo esto que estamos viendo, y lo que tú dijiste del Piojo Herrera, pues él reconoció en aquel entonces que le habían dado una muy buena cantidad de dinero. Y ahora parece que les dieron 10 mil pesos a unos influencers que yo la verdad no los conozco, pero alguna gente sí la debe conocer, porque algunos dicen que tienen hasta más de 1 millón de seguidores o millones de seguidores. ¿Tú crees que todo esto podríamos llevarlo primero a una ley electoral, segundo a una ley penal y tercero a que pues paguen que paguen una sanción ellos de manera personal, pero el partido que pueda desaparecer su registro?
Mira, yo lo veo muy complicado, Víctor, porque en la ocasión anterior, hace 6 años, no se pudo sancionar a nadie, porque al final la ley electoral lo que dice es que está prohibido que los partidos políticos o sus simpatizantes hagan propaganda electoral durante la veda. Sin embargo, el truco estaba en quién se considera un simpatizante. Y al final dijeron, si las personas que hicieron estos mensajes no tienen una conexión con el partido en donde se derive, que tienen una relación cercana, no pueden considerarse simpatizantes, y aunque les hayan pagado, pues no hay manera de sancionarlos. Ese fue el precedente que se sentó en ese entonces, y a pesar de eso, no se hicieron los cambios legislativos. Entonces yo veo muy difícil, por un lado, que les logren demostrar que recibieron dinero por hacer esa actividad, que el dinero venía del Partido Verde. Y además acuérdate que cuando son procedimientos penales o incluso infracciones administrativas, la autoridad está obligada a demostrar los hechos más allá de cualquier duda razonable. Uh-huh. Entonces la carga que tiene la fiscalía en este caso es muy complicada, y pues la gente que ideó toda esta estrategia lo sabía perfectamente. Por eso es que lo volvieron a hacer y lo seguirán haciendo, a menos que vuelva a hacerse una reforma legislativa en donde se prevea que los influencers, aquellas personas que tienen más de 1,000 o 5,000 seguidores en redes, no pueden hacer estas declaraciones durante la veda electoral.
Eso es lo más importante. Bernardo buenas Sebastián.
Buenas noches, Oliver. Y pensándolo desde el punto de vista gastos excesivos de campaña o un fraude por la gran cantidad de dinero que se pudo haber manejado, que en realidad yo no creo que hayan pues soltado cheques, sino todo fue en efectivo. Pero por ahí se podría considerar o se podría buscar ese tipo de pruebas. Y si y en el futuro, bueno, en el caso de que no sea elegible, en el futuro podríamos ver más o los otros partidos trabajando y operando de la misma manera.
Sí, sí, Bernardo. Mira, cuando la autoridad te quiere buscar, te encuentra por cualquier lado. Entonces sí, te pueden decir, bueno, pues si recibiste dinero en efectivo, ¿dónde están los impuestos que pagaste por ese ingreso que tuviste? Y ya tendría claro que entrar entonces una fiscalía, pero en materia fiscal. Y bueno, en fin, o sea, hay varias conductas que se les podrían atribuir a este tema. También exceder los gastos de campaña, eso por supuesto que también podría ocasionar una sanción al partido. Pero yo creo que va a ser muy difícil en los hechos rastrear todo este tipo de cuestiones, porque te digo, ya sucedió una vez, fueron 30 personas que se ubicaron en esa ocasión, en esta ocasión fueron más de 100, yo recuerdo que fueron más de 140 millones de seguidores los que recibieron el mensaje en esta ocasión, y la verdad creo que está muy complicado, y pensando además que el Partido Verde parece que es aliado del partido que está en el gobierno federal, entonces yo la verdad no tendría muchas esperanzas de una sanción.
Sí, yo tampoco. Yo la veo de esa manera. Siendo aliado de Morena, imposible. Van a dejar las cosas como están. Oliver, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado esta noche.
Al contrario, Víctor Bernardo, un gusto como siempre a sus órdenes. Buenas noches.
Un fuerte abrazo. Oliver Galindo, experto en propiedad intelectual. Y sí, definitivo. Se van a burlar, ¿por qué? Porque van a seguir haciéndolo, como nos pregunta Carolina Villanueva, ¿con qué criterio diferencian una mención pagada de un influencer a una opinión personal de un usuario de cualquier red, de una red cualquiera? Pues eso es lo complicado, porque pues, vamos, es muy difícil, pero sí, el partido debe pagar, y el partido se le va a descubrir quiénes fueron sus influencers, y en ese momento, o sea, ellos tienen que pagar impuestos por los ingresos, y el partido incluso ya debe desaparecer su registro. Ya basta de este tipo de partidos como el Verde Ecologista. Vamos a una breve pausa. Ah, nada más les informo, los ganadores del pase doble para el Teatro Aldama, obra ya está, se llama Obra Agotados, del domingo 13 a las 18 horas, en Rosas Moreno 71, en la colonia San Rafael, son Rodrigo Moisés González Jaimes, Ernesto Navarro Adame y Teresa García Flores. Favor de llegar una media hora antes, más o menos a las 17:30 horas, con una copia de su identificación a la taquilla. Vamos a una breve pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Y ya nos acompaña por la vía telefónica Carmela Pires Carbó, directora de la Fundación Quiera de la Asociación de Bancos de México. Carmela, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, Víctor, buenas noches. Muchas gracias por el espacio para hablar de Fundación Quiera.
Exactamente, y sobre todo de un congreso que van a llevar a cabo los días 23 y 24 de junio. ¿En qué consiste este congreso?
Muchas gracias, Víctor. Sí, efectivamente, 23 y 24 de junio, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, tenemos el Congreso Virtual Quiera 2021, que es el título es Co-construcción de Soluciones para la Transformación Social. Y el objetivo de este congreso es crear una experiencia virtual de aprendizaje y de reflexión para que los participantes conozcan y se apropien de diversos instrumentos que les van a permitir potenciar su visión sistémica. La idea es un espacio para que asistan colaboradores no solo de la red de instituciones con la cual nosotros trabajamos, que es la red de instituciones fortalecidas por Quiera, sino cualquier persona que trabaje o esté interesada en organizaciones de la sociedad civil y que le interese conocer nuevas formas para implementar prácticas de trabajo colaborativo y claro, sobre todo nuevos modelos e instrumentos para mejorar la gestión dentro de su organización. Es un evento totalmente gratuito, 100% virtual. Se pueden inscribir en nuestra página web, que es www.quiera.org y las inscripciones están abiertas hasta el 22 de junio.
Oye, pues me dejaste ahora sí sin preguntas, resumiste toda la información en tan poco tiempo. Oye, pues les deseo el máximo de los éxitos, y yo estoy seguro porque yo ya me interesé en ponerme en contacto con ustedes. Una vez más, dime, ¿cómo puedo yo inscribirme?
En la página web de Fundación Quiera, que es www.quiera.org, o si no, también en nuestras redes sociales, es Fundación Quiera en Facebook y Twitter y Fundación Quiera MX en Instagram. Entonces, ahí no solo van a encontrar el link para inscribirse, sino que van a encontrar información de interés sobre lo que estamos haciendo y sobre todo sobre el Congreso Virtual Quiera 2021.
Oye, pues sensacional, ya saben, ustedes pueden inscribirse y además van a tener muy buena información, sobre todo aquellas actividades sociales, aquellas actividades que van de sustentabilidad de la Asociación de Bancos de México. Pues Carmela, de verdad no sabes cuánto te agradezco que nos hayas acompañado esta noche.
Muchas gracias a ti, Víctor, gusto en saludarte, buenas noches.
También para ti, muy buena noche. Carmela Pires Carbó, y directora de la Fundación Quiera de la Asociación de Bancos de México. Daniel Paulino y su Sport Business.
Sport Business con Daniel Paulino.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches. Arrancó ya la tan ansiada Eurocopa 2020, manteniendo su nombre original pese a su postergación de un año. Un torneo que siempre se ha colocado por debajo del Mundial en cuanto a calidad y espectáculo, ya que nunca decepciona el fútbol brindado. Esta Eurocopa contará con un aspecto en particular que la hace más histórica aún, y es que se jugará en 12 distintas ciudades europeas y se tiene previsto que estas mismas obtengan ingresos de 117 millones de dólares por el torneo veraniego, cerca de 80 millones menos a lo que hubiesen ingresado sin la pandemia. Sobre las 24 naciones participantes, al menos por el valor de las plantillas, la diferencia es abismal entre la selección mejor valuada, que para este año es Inglaterra, y sus 1.548 millones de dólares de todos sus jugadores, y Finlandia, última de este ranking, con un estimado total de 54 millones entre todo su plantel. A nivel económico, la estructura de la UEFA no hizo cambio alguno pese a la crisis que produjo la pandemia. Las 24 selecciones recibirán solo por el hecho de participar en el torneo 9.250.000 euros. Para las rondas de eliminación directa, los que clasifiquen a octavos de final recibirán 2 millones de euros. Para cuartos de final, el premio será de 3.250.000, mientras que para los semifinalistas y finalistas, los premios económicos serán de 5 y 7 millones respectivamente, mientras que el campeón será acreedor a otro premio de 10 millones de euros. Así que, Víctor, solo nos queda disfrutar de un torneo que no le pide nada a cualquier otro certamen de fútbol que se realice en el mundo. Esto es todo por los deportes. Excelente noche.
Muchas gracias, Daniel Paulino. Y pues vamos a las crónicas de banqueta con Arturo Trejo.
Crónicas de banqueta. Crónicas de banqueta con Arturo Trejo.
Seguramente te has encontrado con alguna máquina expendedora de chicles en algún centro comercial o alguna tienda o farmacia cercana a tu casa. ¿Te has preguntado el origen de estas? Pues yo aquí te lo digo. Las máquinas expendedoras podrían tener su origen en Egipto, pues la primera de ellas, de las que se tiene constancia escrita, fue diseñada por Herón de Alejandría para dispensar agua bendita en los templos de Tebas y el Alto Egipto. A pesar de este inicio, las máquinas expendedoras se desarrollan con la Revolución Industrial. En Londres, Inglaterra, al principio de la década de 1880, se empezó a utilizar las primeras máquinas modernas que vendían tarjetas postales. En Estados Unidos, en 1888, la compañía Thomas Adams Gum Company instala máquinas dispensadoras de chicle de goma mascar en los andenes del metro de Nueva York. En 1897, se añaden unas figurillas animadas a las máquinas para llamar la atención y favorecer la compra. En 1907 se introdujeron los chicles en forma de bolas de colores recubiertos de una capa de caramelo. Poco después, las máquinas expendedoras ofrecían todo tipo de artículos. Esta máquina consiste en una esfera transparente, originalmente de vidrio, ahora más a menudo de plástico, que está llena de chicles colocados sobre una base metálica. La moneda se inserta en la base y la manija se gira en el sentido de las agujas del reloj, depositando la moneda en la base de la máquina y permitiendo que un chicle se dispense en una rampa en la parte inferior de la máquina, que está cerrada por un pequeño colgajo de metal. Y así puedas disfrutar tu chicle. Yo soy Arturo Trejo, de Crónicas de Banqueta.
Muchas gracias, Arturo. Pásala muy bien. Y pues ya nos vamos. Antes de irnos, nada más voy a decirles que 7 policías en el estado de Hidalgo, de un municipio del estado de Hidalgo, fueron detenidos porque se presume que mataron a una doctora del IMSS, a Betty, en los separos de la policía. Un feminicidio de veras inenarrable. Hay por ahí videos en redes sociales. Pues ya nos vamos. Bernardo Sebastián, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros.
Muy buenas noches, Víctor, y espero que tengan un buen fin de semana. Nos escuchamos la próxima semana y gracias al equipo cabina.
Claro que sí, en la producción Jorge Romero, en la información Carmen Delgadillo, en la redacción Fernando Moxuma, en la realización Ricardo Cigarroa y en los controles Luis Morán. Yo soy Víctor Sánchez Baños, espero que pasen una noche sensacional. Cuídense y también un fin de semana maravilloso. Bendiciones.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.